Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron una carta.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, acontecidos el día de hoy, jueves 14 de marzo. No se vaya, comenzamos. El día de hoy estamos transmitiendo desde Pátzcuaro, Michoacán. Para usted es aniversario de Vasco de Quiroga, una fiesta nada menor ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo, porque hoy, un día como hoy, pero de 1565, Vasco de Quiroga murió aquí en Pátzcuaro. De esto, del pueblo, del estado de Michoacán y de sus festividades estaremos hablando más adelante. Antes, le doy a conocer que tras el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa, Rotan Gómez Peralta, a manos de un policía estatal, y en medio de una oleada de violencia en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado ya anunció renuncias. Así es, renunciaron los secretarios de Gobierno y de Seguridad, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera. También se removió a la fiscal general del estado, a Sandra Luz Valdovino Salmerón. Escuche parte de lo que dijo la gobernadora Salgado.
En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el gobierno de México, ni un paso atrás en el compromiso absoluto con la verdad, con la justicia y con el bienestar del pueblo de Guerrero.
Una comisión de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañada por su abogado, Vidulfo Rosales, se reunió durante el mediodía en privado con el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Le comento que la reunión se realizó a puerta cerrada en las oficinas de la Cámara Alta. Un motín en el penal de La Pila, en San Luis Potosí, dejó un saldo de 3 personas muertas, 2 agentes de la Guardia Civil Estatal y un reo perdieron la vida. Así lo dieron a conocer en un mensaje a medios el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Y también se añadió que en la riña resultaron heridos 3 efectivos. 3 personas fueron privadas de su libertad.
Lamentablemente cumplen con su deber y 2 de ellos, ¿verdad?, caen, son... Nos los entregan ya en muy malas condiciones. 3 de ellos están siendo atendidos en un hospital de la ciudad. Y también tenemos un PPL occiso y hay 3 PPLs que están siendo atendidos también en un hospital de la ciudad.
Usted que el domingo pasado el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, difundió en un comunicado que el presidente de España, Pedro Sánchez, habría dicho que es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. Dijo que es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen y preservar las aspiraciones democráticas de México. Bueno, eso dicen que dijo el presidente de España. Claudia Sheinbaum recordó el martes pasado que, como dijo Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y hoy el periódico La Jornada publica en su primera plana que fuentes del más alto nivel del Partido Socialista Obrero Español y de la Internacional Socialista aseguran que estas afirmaciones del PRI pues son categóricamente falsas y fruto de una burda manipulación. Hablaremos más adelante con Julio Astillero, periodista de La Jornada. También vamos a hablar con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Y mucha información que darle a conocer este jueves, regresando de una muy breve pausa. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Le tendremos el reporte vial, así que no se vaya. Muchísimo que darle a conocer.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Usted que nos escucha conduciendo, hay zonas en las que hay conflicto vial. Agente José Luis Eduardo López, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también es un placer saludar a la auditoría de Radio Fórmula. Iniciamos con información, esta vez en la zona poniente. Comenzar en la auditorio, hay que considerar concentración de manifestantes, esto en las inmediaciones del Teatro Ángela Peralta, el cual se ubica en la calle Aristóteles y Avenida Emiliano Castelar, sin número, esto en la colonia Cuarta Sección, por lo cual ellos partirán con una marcha hacia el rumbo del Parque Lincoln, el cual se ubica sobre la Avenida Emiliano Castelar, número 163, en la colonia Polanco, tercera sección, por lo cual no se descarta la afectación vehicular durante el desarrollo de su actividad, por lo cual les pedimos anticipar horarios de salida. Nos recorremos a la zona sur de nuestra capital, recordarle al auditorio también, continúa el revertible sobre el eje 5 sur, esto en un horario habitual de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, desde la zona de la avenida Gabriel Mantera hasta el perímetro del eje 4 oriente en el tramo de la avenida Canal de Churubusco, todo esto con la finalidad de agilizar la vialidad para aquellos amigos independientes que se desplazan hacia la zona oriente de nuestra capital. Tiene en cuanto a vialidad en esta tarde, le comento, abundante carga de vehículos mantiene la zona de circuito interior desde la zona de Insurgentes hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Complicada la circulación en este momento a través de la calzada de Tlalpan desde el circuito interior hacia las inmediaciones de Tlalpan. Y finalmente, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos de la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre la avenida Universidad y las inmediaciones de la avenida División del Norte. Así que subamos el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial José Eduardo López. Muchísimas gracias. Nos comunicamos contigo en una hora para conocer cómo avanza la vialidad en la capital del país. Y bueno, nos vamos hasta el estado de Guerrero. Se lo informaba hace unos minutos. Mire, es que es un polvorín este estado. Está en una situación imposible el estado de Guerrero. Pedía ayer la madre del joven de Ayotzinapa asesinado por la policía hace 8 días, la madre de Rotan Gómez, pues que renunciaran los funcionarios del estado de Guerrero, encargados de la seguridad, de la fiscalía, el secretario de gobierno. Bueno, pues ya presentaron su renuncia al cargo, esto lo dio a conocer la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. También anunció que va a notificar a la Fiscalía General del estado pues la remoción de Sandra Luz Valdovino Salmerón, la titular. Y me enlazo hasta este estado, hasta el estado de Guerrero, con mi compañero Ricardo Castillo. Y bueno, pues ahí están estas remociones, pero Ricardo, te pregunto, ¿y después de ellas qué sigue?
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó este jueves finalmente que el secretario de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, presentaron su renuncia a sus cargos por el caso del estudiante asesinado de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Pérez Gómez Peralta, presuntamente a manos de policías estatales. En conferencia de prensa en la que no hubo preguntas ni respuestas, la gobernadora Evelyn Salgado anunció que recibió y aceptó la renuncia de los dos funcionarios en un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente de investigación de los hechos, y dijo que en el transcurso del día daría a conocer los nombres de los encargados de despacho. Asimismo, Juan adelantó que en apego a su facultad constitucional notificará a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente al tiempo de dar vista al Poder Legislativo local. Evelyn Salgado Pineda subrayó que en Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que está trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Juan, eso es lo que ocurrió este mediodía aquí en Guerrero.
Pues Ricardo, yo la verdad, perdóname que te lo diga, pero no veo mucha coordinación. Tú que estás allá en el estado de Guerrero, ¿ves esta coordinación a la que hace referencia la gobernadora Evelyn Salgado? Porque ahí están las remociones, pero uno se preocupa después de ellas, ¿qué va a seguir? ¿A quién van a dejar en el cargo? ¿Cómo van a pacificar este estado? ¿Qué es lo que va a suceder después de lo que estamos viendo? Que pues todos los días es un polvorín en materia de inseguridad, pero habla la gobernadora sobre una coordinación con el gobierno federal. ¿Tú la ves?
Bueno, de entrada, Juan, había una nula coordinación entre la gobernadora y la fiscal, con quien durante mucho tiempo hubo, digamos, cierto distanciamiento. Nunca hubo esta coordinación. Y bueno, en cuanto a la federación, no hay que olvidar que el gobierno local manejó una versión primero sobre los hechos del normalista, es decir, que fue el estudiante el que disparó, y posteriormente el presidente de la República pues tuvo que aclarar que no fue así, de manera que bueno, pues no se ha visto esto que tú planteas, Juan.
Ahí está, y después del pleito que evidentemente tuvieron la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía Estatal, y quien salió al quite fue el presidente López Obrador y el gobierno federal, reconociendo que hubo abuso por parte de estos policías, que el joven estudiante de la Rural Isidro Burgos fue acribillado, que se escapó uno de los policías responsables y que lo hizo en colusión con autoridades, y esto lo dijo el gobierno federal. Ya el gobierno estatal, esa es otra historia y muy lamentable. Muchísimas gracias, Ricardo, abrazo y estamos pendientes.
Abrazo, Juan, buenas tardes.
Y ahora nos vamos hasta San Luis Potosí, porque allá un motín en el penal de La Pila dejó al menos a 3 personas sin vida, 2 de ellos elementos de la policía. Un interno perdió la vida, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad del Estado. Gerardo Duque, buenas tardes.
Juan, pues qué te puedo decir, Juan, buenas tardes. Y el propio secretario, de voz propia, Guzmán Ángel González Castillo, dijo que murieron a golpes. Fue lo que los llevó a perder la vida. Golpes diversos, incluso veíamos postales muy que simbran uno de los cuerpos de los oficiales de la Guardia Civil Estatal fallecidos ahí en el penal, siendo trasladado en una carretilla de esas que se utilizan los albañiles en la construcción. Bueno, no le ves pies y cabeza a esto. El caso es que todo empezó muy temprano en un operativo para sacar a 51 personas privadas de la libertad, es decir, 51 reos, sacarlos de ese penal, removerlos o distribuirlos en otros penales del estado, los ubicados en Río Verde, Valles y Temazunchale, lo que finalmente, según el secretario, sí se logró, pero bueno, paralelo a esto se dio el amotinamiento en las primeras horas de la mañana, se genera fuego incluso, muy visible a la distancia, ahí hemos visto imágenes a lo largo del día en distintas plataformas, y lo que llamó la atención es que las primeras expresiones en torno a esto las dio el vocero de seguridad estatal, Miguel Gallegos, pero minimizaba en su momento el hecho diciendo que se trataba solo de palmeras incinerándose por pues reos dentro del penal de La Pila, minimizando el hecho, esto que estás comentando, de 3 personas muertas, entre ellos 2 agentes y además 6 hospitalizados, estamos hablando de 3 agentes hospitalizados y 3 internos también hospitalizados. Es a grandes rasgos la radiografía o la crónica de lo acontecido el día de hoy. Tardaron 6 horas las autoridades en oficializar todo esto que te estoy platicando.
Bueno, pues ahí está. Estaremos pendientes de qué más información dan a conocer allá en el estado de San Luis Potosí sobre este lamentable hecho. Mientras, te mando un abrazo muy fuerte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Y de San Luis Potosí nos vamos hasta el estado de Chiapas, porque Diego Pérez Méndez, precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de San Juan Cancuc, pues fue asesinado allá en este estado. El cuerpo fue localizado durante la madrugada en el municipio de San Juan Chamula, así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado. Argenis Esquipulas, muy buenas tardes.
Juan, te saludo con mucho gusto para comentarte que la madrugada de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de Diego Pérez Méndez, quien fuera aspirante a la alcaldía de San Juan Cancún, Chiapas, por el partido PRI. De acuerdo con reportes, el cuerpo del aspirante fue localizado con signos de tortura en la comunidad Yabelté, en el municipio de San Juan Chamula. Autoridades municipales confirmaron que la víctima presentó heridas de arma de fuego, golpes y amarrados con cintas en manos y ojos. Fue localizado debajo de un puente en dicha comunidad. Junto al cuerpo fue encontrado dos personas.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Personas lesionadas, entre ellas una mujer, las cuales fueron ingresadas a un hospital de San Cristóbal de las Casas. De los hechos, acudió el juez de paz y conciliación indígena de Chamula para dar fe de los hechos. Ante estos hechos ocurridos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía Indígena, dio inicio a investigaciones con apego a los protocolos correspondientes de homicidio de un hombre y lesionados a su familia. Dos personas más de ellos, hechos ocurridos en el municipio de Chamula. El cuerpo sin vida de Diego fue llevado al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley. Mencionar que Diego participaría el 14 de marzo en año en curso en un plebiscito municipal de San Juan Chamula, en el que seleccionarían al candidato a la presidencia municipal por el PRI de San Juan Chamula. Recientemente han surgido revelaciones impactantes relacionadas con el aspirante a San Juan Cancún, Chiapas, quien fue trágicamente asesinado. Fotografías obtenidas muestran la presencia de armamentos de alto calibre en su poder. Mencionar que la Fiscalía Indígena dará continuidad a las investigaciones correspondientes con el propósito de fincar responsables por estos lamentables hechos. Este caso sería el segundo aspirante de una alcaldía en Chiapas asesinado durante el actual proceso electoral. Pasado fue ultimado a balazos el aspirante Tuchiate Frente Amplio por México, David Rey González Moreno. Desde el estado de Chiapas informó Argenis Esquipulas.
Muchas gracias, Argenis. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaremos con el periodista Julio Hernández López, Julio Astillero. También estará con nosotros Alejandro Moreno, Alito, dirigente nacional del PRI, para ver si es cierto o no es cierto lo que habría dicho el presidente español sobre el proceso electoral en México. Volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Al inicio de este espacio le informaba sobre las afirmaciones que el Partido Revolucionario e Institucional atribuyó al presidente del gobierno español y líder de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, pues con respecto al proceso electoral en México. Y bueno, son categóricamente falsas y fruto de una burda manipulación del líder del tricolor, afirma el periódico La Jornada en su primera plana, pues quien consultó este diario a pues altos funcionarios allá en España, quienes pues les aseguran esto que es el que le estoy diciendo. Y agradezco enormemente a Julio Astillero que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias para hablar pues de este tema que parece o de intriga o de tergiversación, en el que dicen que dijo que iba a decir, pero ya les dijo y parece que ya se les olvidó. Julio, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, Juan, gracias. Buenas tardes, gusto de saludarte y a la audiencia. Con este tema que mencionas, que es un asunto finalmente de poder presentar pruebas, quien así lo señala. Hasta ahora solo contamos con la versión del propio Alejandro Moreno, quien es vicepresidente de la Internacional Socialista. Recordemos que la Internacional Socialista es una organización integrada por 130 y tantas, 170 organizaciones socialistas, laboristas y socialdemócratas. Una de las vicepresidencias la ejerce Alejandro Moreno a nombre del PRI, que ha sido un partido que ha estado adscrito ahí como lo estuvo antes el Partido de la Revolución Democrática. Pero hasta ahora, pues lo que hay es un desmentido de extraoficial de la propia Internacional Socialista y la postura de Alejandro Moreno, que es quien debe precisar, demostrar lo que hasta ahora queda como un infundio.
Pues justamente hablaremos más adelante con él, estimado Julio Astillero, pero, híjoles, está como complicado que desde el mismo gobierno español han dicho que por lo menos en su sede y que ellos estuvieran enterados, el presidente de España no habría pronunciado estas palabras. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te suena lógico a que hubiese emitido este tipo de comentarios el presidente de una nación extranjera, el presidente de España? ¿Y cómo ves las reacciones que se han tenido aquí en México? La doctora Claudia Sheinbaum el otro día, el martes, pues dijo así, palabras más, palabras menos, recordó a Benito Juárez y dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz.
A mí me parece que el punto específico es que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno español, me parece que no estaría en condiciones de hacer un pronunciamiento de ese tipo. Si el Consejo de la Internacional Socialista emitió un comunicado, eso es algo que hasta ahora no se puede probar. La propia página de la Internacional Socialista es una página que da cuenta de la poca actividad específica de esta organización. La nota más reciente que tiene en su página la Internacional Socialista es del último trimestre de 2023. Es decir, no hay ninguna constancia específica. ¿Cuál es la frase, el párrafo específico que se habría señalado? Es lo que tiene que demostrar Alejandro Moreno. Y por otra parte, un reportero de alta credibilidad, con mucha experiencia, como es Armando Tejeda, corresponsal de La Jornada en España, ha señalado que altas fuentes informativas del gobierno español y de la propia Internacional Socialista han dicho que no hay tal pronunciamiento así y que realmente están sorprendidos, escandalizados de la manipulación que estaría haciendo el dirigente del PRI, que por otra parte, Juan, pues por otra parte, no es alguien que esté exento de una serie de señalamientos sobre pillerías, tranzas, trastupijes, declaratipos y de toda índole que ha hecho Alejandro Moreno, quien se autodenomina Alito.
Oye, pues que hartos e indignados por estos turbios manejos orquestados por el Partido Mexicano habitual, orquestando este tipo de triquiñuelas, le comentaron a nuestro compañero ahí en La Jornada, a Armando Tejeda, pues es información de primera mano, como tú bien mencionas, es un periodista, Armando, con un prestigio que tiene desde hace muchísimo tiempo, y pues además los contactos que tiene allá en España, no solo en la Internacional Socialista o en el gobierno español, sino en todas las organizaciones políticas de esta nación. Pues Julio Astillero, ahí está un asunto que, híjoles, pues me parece lamentable por donde lo veas, ya haya sido de una manera u otra. Si el presidente de España en verdad hubiese emitido estas palabras, pues estaría, me parece, completamente fuera de lugar y de su lugar. Y de no hacerlo, pues el Partido Revolucionario Institucional, a través de su dirigente, pues haciendo una guerra sucia que no tiene cabida y que ellos han dicho que no es la manera en la que hacen política. Pero bueno, hemos visto otra cosa. Pude enviarle un mensaje a Alejandro Moreno a mediodía, en la que me confirmó su participación del día de hoy, pero sí me avisó que podría haber alguna complicación, ya que tomaría un vuelo. No nos contesta en estos momentos. Julio Astillero, me hubiera encantado que inmediatamente después de ti pues hubiésemos podido conversar con él. Ya veremos si más adelante nos toma la llamada, si puede hacerlo, y ahí te cuento qué nos dijo.
Sale, la carga de la prueba la tiene él, la Exacto. carga específica de la prueba, no tiene que darle vueltas ni hacer maromas. Debe haber un comunicado específico, palabra por palabra, que corresponda a lo que él dijo originalmente en un comunicado del PRI y que luego se ha ido deslavando, se ha ido desdiciendo, bajándole un poco al asunto. Así es que queda del lado de él y también de la Internacional Socialista, que debería tomar decisiones claras desmintiendo oficialmente el asunto y eventualmente, no sé si hasta castigando a quien hizo mal uso de esa información.
El que no lo haya hecho, el que no haya desmentido una declaración pues de estas magnitudes, Julio, de manera oficial, a través de un comunicado, como mencionas, pues ¿qué podría traer? Que pues, no quieren meterse en camisa de once varas, que sí habría hecho estas declaraciones el presidente de España, porque también llama la atención, ¿no?, su silencio.
Sí, sí, así es. Aunque te digo, la Internacional Socialista es una organización muy amplia, muy laxa, de un caminar muy pesado, porque todo lo tienen que consultar con muchos miembros de diferentes países que normalmente tardan en ponerse de acuerdo en resoluciones que pueden dar, pero se llevan su tiempecito, porque así es la Internacional Socialista.
Pues estaremos pendientes. Julio, qué gusto escucharte, saludarte, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Igualmente, gracias, Juan, hasta luego.
Abrazo. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, la doctora Sheinbaum, pues ha estado en la península de Yucatán, en este estado, ha tenido distintas actividades, acompañada del candidato a la gubernatura del estado, del Huacho.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Es Claudia Sheinbaum, ya se han llamado al Instituto Nacional Electoral a investigar por igual las quejas que se presentan en esta contienda electoral. Y es que dice que mientras este instituto rechazó investigar la denuncia por el uso de granjas de bots para desprestigiar al presidente de la República y su candidatura, sí aceptó investigar las encuestas que la posicionan como puntera en la campaña. Y dice que ni siquiera esa campaña de las etiquetas de narcopresidente y narcocandidata ha logrado minar su candidatura ni al movimiento de la Cuarta Transformación. Escuchemos lo que dijo hace un momento.
Les voy a poner en el caso del INE y del Tribunal Electoral y hacer un llamado para que se trate a las candidatas y el candidato de igual manera. ¿Cómo es que se decide no investigar las granjas de bots, que son evidentes que son granjas de bots? Es nada más cuestión de meterse individualmente para ver quiénes son los que ponen los mensajes, y además toda la investigación que se ha hecho de parte de periodistas, incluso un periodista español, y al mismo tiempo quieren investigar las encuestas, que se revisen las encuestas que nos ponen como 30 puntos arriba. Entonces tiene que haber un desarrollo justo en la contienda y un nuevo llamado para que se investigue esta campaña, que la verdad es que no ha tenido ningún impacto, la verdad, pero de todas maneras es importante que se investigue.
Criticó que el INE ordenara a Andrés Manuel López Obrador quitar o modificar el video de entrevista que dio hace un mes a la reportera Ina Afinogenova para el medio español Canal Red porque violentó, o al menos eso dice en la ley electoral, al elogiar su candidatura. En esta gira que tiene por Yucatán también ha comentado que ha habido muchos amparos que ha respondido ya el gobierno de México por el asunto del Tren Maya, y dijo que es un tema político, más allá de ser un tema de derecho o ambiental, es un tema político para evitar que esta obra se termine antes de que concluya la administración de López Obrador. Esta mañana, por cierto, Claudia Sheinbaum ha viajado en el Tren Maya de Cancún a Valladolid y ha destacado que ya tiene planes para el Tren Maya, que no solo va a ser de pasajeros, sino también de carga. Esta tarde, en una rueda de prensa, el Progreso, consideró positivo que los secretarios de Seguridad y Gobernación de Guerrero hayan renunciado tras la muerte del normalista de Ayotzinapa, Cotán Gómez Peralta.
Sí.
Ha agregado también que en materia de seguridad en las campañas, dijo que es necesario reforzar las estrategias de seguridad entre el INE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en zonas como Guerrero, Guanajuato, Jalisco y Michoacán para que se realicen unos comicios en Pátzcuaro.
Pues ahí está. Vamos a escuchar, Laura, antes de irnos una pausa rápidamente, parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum con respecto al Tren Maya.
El Tren Maya, que hoy es de pasajeros, un tren de carga que desde el principio fue diseñado así, eso requiere plataformas intermodales y una serie de estaciones, su vínculo con el transísmico y al mismo tiempo el desarrollo particularmente de dos puertos en el Golfo, uno que es Puerto Progreso, que es Hace un rato lo estábamos viendo con un historiador de Progreso.
Pues ahí está parte de lo que acaba de decir allá en Progreso la doctora Claudia Sheinbaum sobre el Tren Maya. Estamos pendientes, nos escuchamos a las 10 de la noche en tele, Laura.
Claro que sí, Juan. Buenas noches.
Muy buenas tardes. Nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con las actividades de Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Volvemos.
Fórmula Noticias. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de la candidata del PAN-PRI PRD a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez. Israel Aldave, me enlazo contigo. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, actividades hoy aquí en la Ciudad de México de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Estuvo, Juan, ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Fíjate, Juan, que desde ahí, pues, dijo que el almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, pues ahora también está interviniendo en el proceso electoral, tal y como afirma, lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que esta mañana, Juan, hay que recordar que el almirante secretario retó a la aspirante presidencial de la oposición, que si tiene pruebas de que la presencia de la Armada, de la Marina Armada de México en las aduanas de nuestro país no ha servido de mucho para frenar el tráfico de drogas y de armas, pues que las presente, y por esto Xochitl Gálvez, pues le recomendó y le dijo lo siguiente.
Que hable el secretario con los empresarios y le van a contar cómo está la corrupción en las aduanas.
¿Estamos ante una intervención de la Marina en el proceso electoral?
Pues igual que el presidente, parece el presidentito.
Ahí lo escuchamos, lo que dice Xochitl Gálvez del secretario de Marina. También, fíjate, Juan, que en este foro pues aprovechó para responderle a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, que recordemos, Juan, pues criticó esta propuesta de Gálvez Ruiz para revivir la construcción del aeropuerto de Texcoco, cancelado en esta administración. Dice Xochitl Gálvez que esta decisión aún no está tomada y que los especialistas en la materia de su campaña aún analizan esta propuesta.
Le mando decir a la Sheinbaum que es falso que yo ya haya tomado una decisión sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos estudiando, porque entre otras cosas estamos estudiando que el lago de Texcoco puede ser un lago de almacenamiento de agua y de ahí potabilizar agua. O sea, tenemos que estudiar el proyecto de manera integral. Por supuesto que hace falta un aeropuerto, pero también hace falta el agua en la ciudad. Hasta que no tengamos listo ese estudio de manera integral, de obviamente un aeropuerto, pero también abastecimiento de agua, yo no voy a dar una postura final sobre qué vamos a hacer con los aeropuertos.
Ahí está, Juan, primero el agua y luego el aeropuerto. Las palabras de Xochitl Gálvez, quien dijo también ante los industriales de la construcción que, a diferencia de la actual administración, si gana las elecciones el próximo 2 de junio, todas las obras de infraestructura las va a realizar la iniciativa privada, esto como parte de lo que ha llamado la desmilitarización de la administración pública federal. En estos momentos, el Juan Gálvez Ruiz se encuentra en el estado de Aguascalientes, encabezando un foro que tiene que ver con el nearshoring. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Estamos pendientes y nos volvemos a escuchar hoy, más adelante, en televisión a las 10 de la noche.
Por supuesto, Juan, con mucho gusto.
Gracias, Israel. Abrazo fuerte. Óscar Zúñiga, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Vamos con las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Te pregunto el día de hoy qué propuestas dio a conocer, cuáles son sus ejes de gobierno, qué compromisos de campaña le dio a la ciudadanía.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al participar en el 30 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dio a conocer las propuestas que tiene dentro del sector de ganar las elecciones. Sin embargo, dijo que el problema de la militarización en el sector es muy grave porque no tienen por qué ser competidores. Además, todo lo que hoy están haciendo les generará en el futuro un déficit muy importante. Además, Juan señaló que la mejor campaña que está haciendo Claudia Sheinbaum es la de ocultarse. El candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez, resaltó que es alguien que le cuesta mucho resistir la crítica. Escuchemos.
Ella, su mejor campaña va a ser ocultarse, va a ser no hacer campaña, va a ser prometer una continuidad, tratar de aprovechar los programas sociales. Es alguien a quien le cuesta mucho resistir la crítica, el disentimiento con todo y que tiene un trato, la verdad, muy favorecedor por parte de los poderes fácticos de este país. Todos los días se enoja, todos los días maltrata a un colaborador, a alguien de su equipo, a alguien de su propio partido, a un ciudadano que quiere una foto. Y creo que el problema que va a tener en 90 días va a ser que le va a parecer una campaña eterna. Afortunadamente los debates son obligatorios y ahí nos vamos a ver para discutir el futuro de México.
Aquí Juan, el aspirante presidencial emecista, indicó que de ganar la elección realizará una investigación en contra de los expresidentes, pero sin confundir justicia con venganza. Así lo dijo.
Primero, no confundir justicia con venganza. Y después, ¿por qué solo hablar de un expresidente? ¿Por qué no hablar del expresidente Peña Nieto, del expresidente Calderón, del expresidente Fox? Si va a haber justicia, debe ser parejo y debe de incluir a todos los expresidentes y no nada más centrar en uno solo la descarga de responsabilidades.
En cuanto a que el INE le ordenó bajar spots y la denuncia de Manuel Añorbe, indicó que atenderán lo que diga el árbitro electoral, pero seguirán siendo frontal en su campaña, denunciando a los corruptos de la vieja política. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Estamos pendientes. Y bueno, no sé, creo que yo ya había oído eso que dijo de los expresidentes por ahí en alguna ocasión, Jorge Álvarez Máynez. No sé, ¿tú ya lo habías escuchado también o estoy siendo idiático?
No, inclusive ya lo había mencionado en alguna ocasión, en alguna entrevista que tuvo, y bueno, sin embargo, bueno, pues hoy lo volvió a repetir, pues, Juan.
Sí, ya también se lo había yo escuchado decir otro político. Claro. En fin, Óscar Zúñiga, nos escuchamos en tele a las 10 de la noche. Muchas gracias.
Por supuesto, muchas gracias. Buenas tardes.
Y bueno, estoy muy contento. Estamos transmitiendo desde Pátzcuaro, Michoacán, como se lo informé al inicio de este espacio. Pues es uno de los lugares más emblemáticos dentro de uno de los estados, si no es que el estado más bonito de la República. Pues eso digo yo porque por decisión soy michoacano, pero lo he platicado con otras personas que no son michoacanas y fíjese que coinciden conmigo. Ahí hay cierta competencia con el estado de Chiapas, pero bueno, los dos son hermosos. Estoy en Pátzcuaro transmitiendo desde el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita y agradezco enormemente que nos acompañe Julio Arreola, el expresidente municipal de Pátzcuaro. Presidente, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la hospitalidad, por recibir a Fórmula aquí en este hermoso municipio y por conversar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás?
Pues con el gusto de tenerlos aquí, la verdad que es un honor que hayan decidido transmitir desde este hermoso pueblo mágico, sin presunción, pero el mejor pueblo mágico de México y en un lugar tan emblemático como es el Colegio Jesuita o es Colegio Jesuita. Y contentos de tenerte aquí porque, bueno, pues a nosotros somos un municipio eminentemente turístico. Y bueno, pues el que estén ustedes aquí es importante precisamente para el desarrollo y la actividad que nosotros tenemos y la que sustenta la mayor parte de la población aquí de este municipio.
Presidente, pues el día de hoy es una fecha nada menor para Pátzcuaro y yo digo que para la humanidad. Un día como hoy, pero de 1565, me parece, murió Vasco de Quiroga aquí en Pátzcuaro. Y hoy inicia para las comunidades pues de esta zona del lago de Pátzcuaro una festividad que se extiende a partir del día de mañana para todas las personas que quieran asistir. Hoy para pueblos originarios y mañana para absolutamente todos.
Así es una fecha, como bien lo comentas, emblemática porque, bueno, pues es el aniversario luctuoso del gran humanista que, pues, sin ser mexicano, michoacano, oriundo de estas tierras, vino y dio su vida. Fue un hombre humanista, un hombre que integró las dos culturas, tanto la cultura española como la cultura purépecha, que pues está más actual que nunca, lejos de ser un recuerdo, pues realmente sigue vivo en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, los oficios que él a través de su estancia aquí perfeccionaron con los purépechas, pues siguen vivos, mucha gente se sigue sosteniendo y viviendo de esta profesión que son las artesanías en madera, en cobre, en laca de oro, telares, en fin, o sea, la verdad que dejó una riqueza muy importante.
Que podemos encontrar aquí quienes visitamos Pátzcuaro en distintos establecimientos. A ver, presidente municipal, Vasco de Quiroga fundó algo que hoy está muy de moda, que se llaman las utopías.
Así es.
No como lugar inalcanzable, sino como lugar ideal, comunidades, centros de cuestión social que dan dignidad a las personas a través de las labores que ahí se enseñan y que se aprenden, inspirado en Santo Tomás Moro, en su libro precisamente titulado Utopía. Recorrió la República Mexicana desde el sur, se fue hasta Nuevo México fundando sus utopías, pero decidió quedarse aquí en Pátzcuaro. Por algo fue, aquí murió, luego se llevaron sus restos, me parece, en algo muy injusto, porque él quería que aquí lo enterraran.
Así es. Bueno, de hecho, los restos se encuentran aquí, aquí a un costado, en nuestra Basílica de la Señora de la Salud. De hecho, hoy, después del acto conmemorativo ahí en la plaza que lleva su nombre, en la Plaza Vasco de Quiroga, de ahí nos trasladamos a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud a depositar otra ofrenda donde están sus reliquias.
¿Sí?
Y la verdad, pues nosotros contentos porque, como bien lo comentas, seguimos siendo un pueblo con mucho sentido de humanidad, donde trabajamos en coordinación con todos los sectores de la población, un pueblo donde reina precisamente la cordialidad, el amor, y somos un municipio netamente o eminentemente bendecido, porque como tú lo comentaste hace rato, Michoacán es uno de los estados más bonitos, pero la verdad que Pátzcuaro es un lugar muy querido por todo el mundo, y para mí es un honor poder ser el alcalde de esta hermosa ciudad, porque donde quiera que nos presentamos siempre nos dicen, cuando les dices de dónde vienes y que dicen de Pátzcuaro, me dijo, ah, qué hermoso lugar.
Y qué buena noticia me das, presidente municipal, porque creí que se habían llevado los restos de a Madrigal de las Altas Torres, los restos de Vasco de Quiroga, y no están aquí en Pátzcuaro. Por algo decidió quedarse en Pátzcuaro, regresar después de haber recorrido pues muchísimos kilómetros, muchísimo territorio, morir aquí. Y bueno, pues ese algo es algo que tenemos que conocer, me parece, que todas las personas, porque hace rato me decían, y me parece que tienen razón, que todos tenemos un sueño con Pátzcuaro.
Así
y es el de quedarnos aquí a vivir, por lo menos muchos, pues los últimos años de nuestra vida, tal y como lo hizo Vasco de Quiroga, ¿no? Y si es un sueño que se comparte a través de muchas personas, ¿qué tiene Pátzcuaro que es tan atractivo, que es tan magnético?
Pues yo creo que esa magia, ese misticismo que tenemos aquí, estar rodeado de tanto sitio, de tanto monumento histórico, con tanta cultura, con tanta historia, y con esta paz y esta tranquilidad que tenemos aquí, pues yo creo que eso es lo que invita y que llama a muchos a vivir por los últimos días de su vida. Y bien lo comentas, últimamente, en estos últimos años, mucha gente se ha venido a adquirir alguna propiedad, y tenemos mucha gente extranjera, y también mucha gente del interior de la República, donde ya están descansando en su retiro aquí en este hermoso municipio.
Presidente municipal, hay muchos retos, no solo en Michoacán, sino también en Pátzcuaro. Y ahora que venía en carretera desde la Ciudad de México, me di cuenta de la terrible sequía que está azotando a la región. El lago de Cuitzeo está prácticamente desaparecido. Afortunadamente, el lago de Pátzcuaro no, aquí sigue, pero sí ha disminuido sus niveles. Y esto es un problema no de hoy, sino es un problema que se vio venir durante la primera década del siglo pasado, y durante la primera mitad del siglo pasado se llevó a cabo una terrible tala de árboles, deforestación. ¿Qué se está haciendo a nivel municipal el día de hoy para evitar que esto se prolongue? Porque llegando a Pátzcuaro en la carretera, una de las diferencias que uno se encuentra es que aquí sí hay árboles y aquí está un poquito más verde y aquí se está protegiendo más el medio ambiente. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues definitivamente que como sociedad hemos estado trabajando de manera conjunta con los gobiernos municipales. Nosotros en este caso estamos llevando reforestaciones masivas cada año. Este año esperamos plantar aquí en la zona de la ribera pues más de 150,000 árboles, y con esto ya en este periodo llevamos alrededor de 400,000, con un margen de supervivencia o de sobrevivencia de casi del 80%, lo cual es muy bueno. Además de otras acciones para restaurar nuestro río que atraviesa toda la ciudad, que es el río Guani, que es uno, era uno de los principales contaminadores del lago. Estamos reparando también las plantas de tratamiento de agua que se encuentran en la periferia, invitando a los otros municipios a que hagan lo propio, porque al vertir aguas negras a este cuerpo de agua, pues obviamente estás teniendo un caldo de cultivo para la proliferación de del problema este del lirio acuático, que es una planta 100% consumidora de agua y que te va haciendo que tu espejo de agua vaya disminuyendo, que haya menos profundidad. Y además de también ahorita estamos con la sociedad civil, con los pueblos indígenas, con los pueblos de las islas, de manera manual y de manera mecánica, destapando todos estos manantiales que eran los que alimentaban de agua a este hermoso cuerpo de agua, y tratando de evitar también el huachicoleo que se da en la periferia, de pipas que extraen directamente el agua del lago, sí, para llevarlas a regar este tipo de huertas que también se instalaron con este cambio de uso de suelo de manera indiscriminada y de manera ilegal.
Y aquí entramos otro tema que muchas veces el elefante en la sala, hablas, presidente municipal, del huachicoleo del agua. Uno dice, Michoacán, Pátzcuaro, pues sí está muy bonito, pero ¿qué onda con la inseguridad en el estado? Hay zonas, hay regiones en las que sí podemos ver que se encienden focos rojos, sobre todo yendo hacia Lázaro Cárdenas. Pátzcuaro está en el centro geográfico del estado de Michoacán. ¿Es seguro
venir? Definitivamente.
¿Nos lo puede asegurar, presidente municipal?
Claro que sí, lo vamos a asegurar. Pátzcuaro es un lugar que está, como te lo dije hace rato, privilegiado y como que está al margen de todo este tipo de situaciones que se dan en otras partes del estado. Tenemos también un cuerpo de seguridad importante, tenemos el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, de las diferentes instancias de seguridad, como es SEDENA, como es Guardia Nacional, como es Fiscalía, como es la Guardia Civil del estado, obviamente la Seguridad Pública Municipal. Y yo no sé, pero como lo comentamos, Pátzcuaro es un lugar que se cuece aparte y que hasta estas mismas gentes respetan este lugar.
Así es, veo mucho turista nacional, mucho extranjero también, sobre todo ahora que es fiesta, la gente contenta. ¿Qué está haciendo tú, presidente municipal, que no están haciendo otros municipios en este tema de la seguridad?
Bueno, nosotros es una de las preocupaciones que tenemos, porque aparte es una de las demandas ciudadanas, y nosotros lo que estamos haciendo es precisamente atender las demandas ciudadanas, darle solución, hacer la gestión suficiente. De hecho, nosotros recibimos este municipio con muy poco equipo. Ahorita, pues, afortunadamente tenemos un cuerpo de seguridad bastante nutrido, equipo, patrullas, y eso, bueno, pues nos ha ayudado a mantener esto de manera estable. Obviamente tenemos algunas otras situaciones de delitos menores que también estamos atendiendo, como son, claro, robo de vehículos, robo a transeúntes.
Digo que ningún municipio en el país está exento, ni en el mundo de ello. Nos queda un minuto, presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, te pregunto, hay fiesta en Pátzcuaro. ¿Cuál es la convocatoria a las personas que nos están escuchando a partir de hoy, a partir de mañana y hasta cuándo?
Bueno, nosotros ahorita, Pátzcuaro y sus comunidades es un lugar que hay fiesta casi todos los días del año, las diferentes comunidades. Tenemos más de 50 comunidades, 13 tenencias, y en todas hay fiestas. Pero ahorita empieza la conmemoración del aniversario luctuoso, pero la semana que entra empieza también el fin de semana lo que es el altar de Dolores, toda la festividad de Semana Santa, fiestas religiosas. Invitarlos a que vengan, a que disfruten, a que vivan este lugar tan místico, que es muy diferente a lo que se celebra en otros lados.
Y yo se los aseguro, pero para que nos crea, venga aquí a Pátzcuaro, usted que nos está escuchando, Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán. Qué gusto conversar contigo, muchas gracias.
Al contrario, un placer tenerlos aquí, esta es su casa y cuantas veces gusten, son bienvenidos.
Aquí nos vemos. Usted, no se vaya, regresamos con más información.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
7 de la noche. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. Sí, usted escuchándonos en su automóvil en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo está el tráfico? Me enlazo con el oficial Jesús Eduardo López de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Oficial, voy contigo y con tu reporte vial. ¿Cómo está el tráfico?
Es un placer de nueva cuenta saludarte y también el auditorio de Radio Fórmula. Iniciamos con información, esta vez en la zona poniente. Recordar el auditorio, aún continúa cerrada la circulación de Calzada Mina de Arena, justamente a la altura del eje 5 poniente, todo esto por obras de entero interurbano México-Toluca, por lo cual hay que considerar esta afectación vehicular y por supuesto utilizar la alternativa que nos brinda la zona de la Avenida Observatorio o Avenida de las Torres, aún les será de gran utilidad. También en la zona poniente, recordarles, hay que considerar las 20-30 horas afectada la circulación en ambos sentidos del paso a la Reforma, esto entre la zona del Anillo Periférico y el circuito interior, debido a un evento musical que se va a cabo en el Auditorio Nacional, por lo cual les sugerimos anticipar horarios de salida. Bien, en cuanto a este tema de realidad, le comento, en la zona sur, hay que aprovechar el buen avance que mantiene la zona del eje central en Lázaro Cárdenas, desde el circuito interior hacia la zona del eje 5. Por otra parte, carga vehicular mantiene la zona de la avenida Cuauhtémoc, desde la avenida Xola hacia el perímetro de la avenida Popocatépetl. Y finalmente, buena noticia, hay que aprovechar también el buen avance que mantiene la avenida José María Vértiz desde División del Norte hacia la zona de la avenida Cumbres de Maltrata. Así que son otros reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas noches.
Muy buena noche, oficial López. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen jueves. Seguimos con la información. Fíjese usted que con el argumento de que carece de base legal para investigar las granjas de bots, así que no tiene ningún elemento jurídico para hacerlo, el Instituto Nacional Electoral determinó no indagar esta campaña que sí existe en redes sociales en contra del presidente López Obrador y de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Hemos visto pues cómo se están llevando a cabo estas granjas de bots, cómo se han financiado desde el extranjero. Hay datos que así no solo lo señalan, sino lo confirman. Andrea Meraz, pues el INE no tiene elementos jurídicos para continuar con la investigación, así lo dicen.
Hola Juan, buenas tardes. Pues lo que está solicitando justamente el INE son datos de prueba justamente que acrediten que la oposición está detrás de estos hashtags en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Por eso el INE, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, desecha esta queja que interpuso este partido. En la sesión del Consejo General del INE y la discusión de un proyecto que buscaba justamente un protocolo para investigar el uso de granjas de bots, la representación oficialista a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, pues cuestionó el actuar del área investigadora del INE. Esto fue lo que dijo.
Otra perla de la investigación. Le preguntan a Berta Xochitl Gálvez si las cuentas fulana, fulana y mengana de la red social X le pertenecen o son administradas por usted. Esa no es una investigación seria. ¿Qué respondió? Pues evidentemente que no.
Y bueno, en respuesta la consejera electoral Claudia Zavala recordó que por falta de pruebas se han desechado otras quejas, incluso las que han solicitado desde la oposición en contra de Morena. Escuchamos lo que dijo Juan.
No hay ninguna tendencia, hay una seriedad, hay técnica, hay congruencia y eso lo encontramos en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en su trabajo cotidiano.
Ahora, ¿qué es lo que está argumentando la Unidad Técnica? Hay una jurisprudencia, la 12 de 2010, que justamente que las cargas de la prueba en este procedimiento especial sancionador le corresponden al quejoso o al denunciante, es decir, a Morena. Y al momento de solicitarle un vínculo para que acredite que la oposición está atrás de esta campaña, pues no lo hizo y por eso se desecha la queja, Juan.
Pues hay otros datos. El diputado Hamlet Almaguer, desde el Consejo General del INE, denunció que sí tienen los datos, los dieron a conocer, los obtuvieron de medios de comunicación como Sin Embargo y del español Julián Macías, especialista en comportamiento en redes sociales, quien presentó el entramado allá ante el INE. De eso voy a hablar con el diputado Hamlet Almaguer hoy en tele a las 10 de la noche. Mientras tanto, Andrea, muchísimas gracias y usted no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte hablaba con mi compañera Andrea Mera sobre esta situación
del INE en el que dice que no tiene elementos suficientes para indagar la campaña en redes sociales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Desde Morena señalan que sí han presentado pruebas, tanto del especialista en temas de redes sociales, Julián Macías, como medios de comunicación. Hablaré de este tema con Hamlet Almaguer a las 10 de la noche. Y también en temas de redes sociales, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues asistió a las oficinas de TikTok Latinoamérica. ¿A qué fue? Pues a compartir información justo sobre las cuentas que podrían estarse utilizando de manera coordinada para perjudicar la integridad de la elección. Enrique Hernández nos tiene los detalles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Fíjate que Morena presentó por lo menos 558 pruebas, entre ellas cuentas fantasmas que son utilizadas para generar la guerra sucia a través de la plataforma TikTok en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, el líder nacional morenista, Mario Delgado, dio a conocer que este jueves se llevó a cabo esta reunión con el representante de la plataforma TikTok en nuestro país, Edgar Rodríguez. Delgado Carrillo dijo que el directivo se comprometió a analizar cada una de estas denuncias y, de ser necesario, mejorar la plataforma social en beneficio de sus usuarios y así poder atajarle el paso a la denominada guerra sucia, toda vez que esta plataforma no es el sitio para debatir en temas políticos. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
No tenemos el audio, estimado Enrique, pero bueno, cuéntanos qué dijo. Bueno,
y es que también él dice justamente que, a decir del morenista, TikTok no se permiten mensajes pagados o ya pautados debido a que se busca proteger los contenidos auténticos. También destacó el compromiso de esta plataforma para crear una guía informativa a un mes antes de las elecciones, obviamente para informar y despejar todas las dudas que pudieran tener los mexicanos en torno a este proceso electoral ya justamente previo al 2 de junio. Sin embargo, por el momento no hay certeza para que muchas de estas cuentas denunciadas vayan a ser bajadas de esta plataforma. También confío en que se siga analizando, no solamente hoy, sino más adelante, el protocolo propuesto por Morena para que este máximo órgano electoral, bueno, también pueda y tenga las facultades para intervenir ante este tipo de guerra sucia, porque sin duda alguna ellos advierten que se podría repetir el fraude electoral y estas guerra sucia como tal, y sucedió en el 2006 cuando justamente se contendió contra Felipe Calderón.
Bueno, pues ahí hay pruebas que está presentando Morena. El Instituto Nacional Electoral dijo sobre este mismo tema, pero de manera pues muy extraña, que no encuentra elementos en ellas. Ya nos lo profundizará Hamlet Almaguer hoy en Telefórmula a las 10 de la noche. Mientras tanto, pues Enrique, muchísimas gracias, te mando un abrazo, que tengas muy buena tarde.
Igualmente, Juan, un abrazo.
Seguimos con otros temas. Fíjese que el presidente López Obrador informó que la lamentable muerte de los cadetes ahogados en Ensenada, bueno, pues está siendo atendida a través de las autoridades y que el presunto responsable está siendo juzgado por homicidio. Sara Pablo, voy con los temas de la mañanera contigo y con este. Dio a conocer el presidente quién es el presunto responsable, si es un mando y si está siendo juzgado por instancias militares o instancias civiles.
Fíjate, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que ya el presidente López Obrador, al final de la conferencia mañanera, que en esta ocasión fue en Mexicali, Baja California, pues fue sesionado por este tema lamentable, esta tragedia que ocurrió en las playas de Ensenada, donde este grupo de 7 jóvenes murieron debido, pues se dice, a una novatada, pero continúan las investigaciones. Ya el general había dado a conocer, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, que estaban pues haciendo las investigaciones y dejaba ver que seguramente este asunto iba a pasar al ámbito también penal, civil, digamos, no solamente con las leyes militares, por tratarse pues de la muerte de estos jóvenes y porque no se siguieron los protocolos en las prácticas, en los adiestramientos que se llevaban a cabo para que estos jóvenes cadetes ingresaran a la Guardia Nacional. Hoy el presidente López Obrador pues dijo que este mando militar está siendo procesado por el delito de homicidio en el fuero común y que, bueno, por supuesto, continúa también el proceso a la par en el ámbito militar, que ya se había dado a conocer, era por desobediencia y abuso de autoridad, pero ahora pues también se suma este ilícito de homicidio en lo que tiene que ver con el fuero común. No se dio a conocer pues más detalles, pero dijo que ya se estaba solicitando que pasara justamente al ámbito penal ya de carácter civil, pues por la muerte de estos jóvenes, Juan.
Pues Sara, muchísimas gracias. ¿Algún otro tema de la mañanera?
Pues sí, Juan. El presidente López Obrador, ya sabes, trata varios asuntos y hoy por lo pronto, en el transcurso de la conferencia mañanera, se enteró de esta resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral que le ordena eliminar o evitar la entrevista que dio a este medio español Canal Red, en la que habla de las elecciones y de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Le pasaron una tarjeta, la leyó, y bueno, pues al final le preguntamos fuera del micrófono. El presidente López Obrador consideró que se trata de censura y, apoyado ahí por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que por supuesto este asunto se va a apelar ante el Tribunal Electoral. Por supuesto el presidente pues considera que no debe procederse con esto porque él ha dicho que lo quieren silenciar.
Pues Sara, estamos pendientes, muchísimas gracias. Y sí, bajaron parte de esta entrevista que dio hace unas semanas el presidente de la República a un medio pues español. Muchas gracias, Sara Pablo, que tengas muy bonita tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Laura Brujés, voy contigo porque Ricardo Monreal, senador de la República, se reunió con padres de los normalistas de Ayotzinapa, pues que hace poco más de una semana se dio este hecho del portazo allá en Palacio Nacional. La exigencia de los padres, de los familiares de los normalistas desaparecidos es ser recibidos por el presidente de la República. Hoy se reúnen con Ricardo Monreal. ¿De qué hablaron, Laura? ¿A qué acuerdos llegaron?
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Cerca de las 11 horas se reunieron los padres de los normalistas con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Su ingreso al recinto legislativo se hizo sin requisas o protocolos de seguridad que suelen realizar los encargados de resguardo del Senado de la República. Y más que todo porque llegaron en un tono de diálogo, de buscar un acuerdo y sobre todo un acercamiento con las instituciones a través de la Cámara Alta. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, piden buscar este puente de comunicación y por ello en esta reunión solicitaron que se emita un punto de acuerdo, un exhorto e incluso una comparecencia para que la investigación no sea abandonada y tampoco se ha dejado el caso del normalista asesinado el pasado 7 de marzo. Por otro lado, también le preocupan estos diferendos que han tenido con el presidente de la República, ya que ello pues está provocando que cualquiera les quiera dar un balazo en mención del caso de Yanqui Cotán. Vamos a escuchar.
Fíjense que por eso yo decía que nos preocupa que el Estado mexicano genere señales de distensión, y esta puede ser una señal que se pueda generar dentro del Senado para evitar que se siga polarizando, para evitar que sigamos tensionándonos y que haya consecuencias como el asesinato del compañero Cotán. Eso no queremos. Eso pasó un día después de que hubo la última protesta el día 6, en la que el compañero Cotán estuvo en la protesta, y bueno, lamentamos esa situación y es producto de estas tensiones. Es producto de que desde Palacio Presidencial se denigre, se descalifique, se persiga, se haga todo tipo de improperios desde ahí. Es lo que está generando abajo que cualquier servidor público te quiera dar un balazo, ¿no? De que cualquier persona te quiera agredir.
Bueno, y por el lado del senador de Morena, Ricardo Monreal, mencionó que los padres le contactaron a través de una carta y pidieron que fuera él en calidad del presidente de la Junta de Coordinación Política para impulsar esas peticiones. Mencionó que propusieron incluso llevar a cabo una comparecencia, eso sí lo aprueban los demás grupos parlamentarios, con Secretaría de Defensa, Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, o la presentación de un punto de acuerdo para exhortar a que esas dependencias a que atiendan sus demandas. Vamos a escuchar.
Y que el Senado, que sea interlocutor, que yo actúe como un interlocutor ante las instancias, pero obviamente yo como integrante del Senado y el Senado como un órgano de buena fe, un órgano del Estado que pueda impulsar y lograr el retomar el diálogo con el presidente y con las instancias que les interesa.
Y bueno, en caso de que el Senado no les escuche o les cierren también las puertas a las madres y padres de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, no van a dejar de luchar, van a seguir las protestas porque lo que quieren es que avance la investigación y no la quieren dejar a su suerte. Y otro dato importante es que también le preguntamos a uno de los padres, porque hay muchas especulaciones en torno a que si se iban a manifestar en eventos de Claudia Sheinbaum, una de las candidatas presidenciales, y respondió uno de ellos que pues se han dicho muchas cosas que no son ciertas y bueno, son especulaciones, pero no tienen pensado hacerlo por lo menos de esa manera. Juan, es pues aquí un parte de los detalles de esta reunión.
Pues ahí está una reunión en la que mucho es lo que se dijo, pero bueno, seguimos pendientes, Laura Brujés, de que el presidente de la República reciba a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, 1, 10, 100, 1,000 las veces que sean necesarios hasta que haya verdad y a través de ella haya justicia. Laura, un abrazo.
Abrazo, muy buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, las actividades de las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y como cada jueves, debates entre las vocerías de las candidaturas a la presidencia. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, fíjese usted que la Fiscalía del Estado de Veracruz y varios funcionarios de la dependencia que encabeza Verónica Hernández fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por delitos de tortura, por fabricación de testigos. Esto en el caso del empresario Itiel Palacios García o Itiel N. Andrea Meraz, voy contigo, nos tienen los detalles. Buenas tardes.
La Fiscalía de Veracruz utilizó falazmente a tres personas para reaprender a Itiel Palacios por un doble homicidio que supuestamente cometió en 2018. Juan Hernández, Emilio Pulido y Francisco Jaime son, según la Fiscalía veracruzana, los testigos del asesinato de dos personas en un palenque. Sin embargo, sus declaraciones fueron obtenidas con base en engaños de la autoridad. En junio de 2023, 4 días después de la liberación y reaprensión de Itiel Palacios, Francisco Jaime acudió por recomendación del fiscal Julio Zamora a denunciar una agresión totalmente ajena al caso de homicidio. Ahí le hicieron firmar hojas en blanco. Esto fue lo que narraron los tres a Espectro FM.
Dice, mira, fírmame aquí, pon tus huellas. Me dice, son hojas en blanco, dice, pero traían el escudo de la fiscalía. Y me dice, no te preocupes, yo voy a llenar todo eso, dice, porque yo sé cómo hacerle, dice. Ellos me dijeron que me iban a buscar para informarme cómo iba el caso, pero pues nunca me buscaron.
Un accidente automovilístico de 2021 fue el pretexto para que Juan Hernández y Emilio Pulido acudieran a las instalaciones de la Fiscalía en Playa Vicente a firmar, otra vez, hojas en blanco.
Entré a la Fiscalía, además me dijeron que firmara unos papeles y pusiera mi huella, y eso fue todo lo que me dijeron, con miedo a que me vaya a hacer algo a la Fiscalía del Estado de Veracruz. Vivir con miedo, yo y mi familia, más mi mamá, que mi mamá sufre del corazón, me siento mal, ¿no? Que hayan usado mis huellas y mis datos para culpar a alguien.
A mí me pasó con el fiscal Julio, y él me dijo que le firmaron unas hojas en blanco y que le pusieran mis huellas y le tomaron, sacó una copia de mi credencial de elector, y me dijo que pusiera las huellas en una hoja en blanco, que porque si llegaban a requerirme, pues ya no me molestarían, pues.
Los tres se enteraron por conocidos que sus nombres estaban asentados ya en una denuncia contra Itiel Palacios por este doble homicidio.
Cosa que pues yo no estaba ni enterado, pues. No sé, la fiscalía tomó mis datos para agarrarme como testigo de un crimen que yo no presencié. Fue como por noviembre del 2023. No sé por qué la fiscalía tomó mis datos.
Juan Hernández, Emilio Pulido y Francisco Jaimes denunciaron ya ante la Fiscalía General de la República la Fiscalía de Veracruz por los delitos de tortura al haber presentado testimonios como pruebas de un delito del que no tenían conocimiento. Desde 2021, Itiel Palacios está encarcelado. En junio de 2023, por orden de un tribunal colegiado, la jueza Angélica Sánchez ordenó su liberación, pero el mismo día que sería liberado, fue reaprendido por las pruebas de los tres testigos presentados por la Fiscalía Veracruzana. Grupo Fórmula.
Muchas gracias, Andrea. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Vamos a tener más información. Este asunto no acaba aquí. Aquí le vamos a estar dando seguimiento y se lo vamos a seguir presentando conforme vaya avanzando. Y mientras, vamos con las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la capital del país. Raquel Flores, estuviste pendiente de las actividades de Clara Brugada. Presentó una estrategia de movilidad, ¿no? Dice que va a haber menos tiempo en los traslados.
Así es, Juan, buenas tardes. Soy la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de gobierno. Clara Brugada presentó la estrategia de semaforización inteligente para la Ciudad de México. Esto busca reducir los tiempos, como bien lo comentaste, de los capitalinos, pues pasamos mucho tiempo tanto en el transporte y los automóviles para dirigirnos a nuestros destinos, realizando ajustes en tiempo real y modernizando los más de 25,000 semáforos que hay en la capital para agilizar la movilidad y el mayor flujo vehicular en la capital del país. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Queremos construir una ciudad donde todos avancen, donde peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público, automovilistas puedan llegar a tiempo a todas sus actividades y disminuyan los tiempos de traslado.
Y bueno, esta estrategia, Juan, consiste en la integración tecnológica de una red de semaforización inteligente que adopte los tiempos de espera y cruce según el flujo real de cada grupo de usuarios, optimizando tiempos de viaje y mejorando la seguridad, prioridad dinámica que busca favorecer el transporte público, seguridad y accesibilidad para garantizar los cruces seguros de peatones y ciclistas. No dio un monto exacto de cuánto sería la inversión, pero sí dijo que este mismo plan incluye una campaña de socialización y sensibilización a la ciudadanía. No descartó que continúen esas fotomultas, es decir, que la gente escoja entre pagar la multa económica o haga algún tipo de servicio social. De este tipo de acciones va a dar más detalles en los próximos días, Juan, en materia de movilidad. Ese es el reporte. Pues
estamos pendientes, Raquel. Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buena tarde.
Héctor Herrera, Santiago Taboada, candidato PRI-PAN-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, también habló sobre movilidad.
Sí, entre otras cosas, ¿cómo estás, Juan? Te saludo. Efectivamente, hoy Santiago Taboada, quien es candidato a jefe de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, hoy está pidiendo a los jóvenes comparar proyectos antes de votar, ya que dice que la cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez en esta elección es muy importante y eso pues puede hacer la diferencia. El candidato de la fuerza opositora, acá en la capital del país, sostuvo hoy un encuentro con estudiantes del ITAM, donde dijo pues que él no cree en modelos utópicos, sino en modelos con resultados. Además, resaltó la importancia de esto, de la participación de los jóvenes en las próximas elecciones, quienes representan cerca del 30% de la lista nominal, y digo, y les pidió que no se hagan clientes solamente de la política. Vamos a escuchar.
Precisamente, como les decía hace un rato, emparejar la cancha. Y miren, muchos me dirán el apoyo a los jóvenes. Claro que quiero que apoyemos a los jóvenes, pero que sean empujones, que los saquen adelante, no que los vuelvan una clientela. Esa es la gran diferencia. Y ahorita les voy a decir a qué me refiero.
Dice que esa es la gran diferencia. Oye, durante esta ponencia, Juan destacó que es importante que las y los jóvenes se sientan seguros en las calles, por lo que está pues con esta propuesta que ya hemos platicado, Juan, de ampliar la vida nocturna hasta las 5 de la mañana, tener una especie de nochebús, emparejar el horario del transporte público para que no, dice, acudan a lugares irregulares a divertirse, prevenir accidentes por un regreso seguro, y también prometió construir lo que llamó la ciudad del emprendimiento, donde asegura que habrá apoyos económicos para financiar los primeros proyectos de los jóvenes.
Pues a ver si lo nos dice cómo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Igualmente, bye.
Bueno, Salomón Chertorivsky, que estuvo en la Universidad Panamericana, presentó una propuesta para gobernar la ciudad inteligente, platicó con jóvenes sobre gentrificación, sobre vivienda, sobre la necesidad de tener más espacios y becas para estudiar y oportunidades de emprendimiento, además del papel al que llamó fundamental de las y los jóvenes en la política, pues en una ciudad que es tan compleja como la capital del país. Y con esto cambio por completo información, le da a conocer que estamos transmitiendo desde Pátzcuaro, desde Michoacán. La puerta del cielo significa Pátzcuaro. Los purépechas decían que aquí ascendían los dioses al cielo, o por ahí del año 1300. Por ello agradezco enormemente a Fernando Mendoza Molina, el excronista de la ciudad de Pátzcuaro, pues que esté con nosotros. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. ¿Sí es cierto que es la puerta del cielo, Pátzcuaro?
Pues el gusto es mío, Juan, muchas gracias. Sí, por supuesto, cuando alguna situación sucedía, por aquí bajaban y descendían los dioses, que había que determinar algo.
Oye, ¿en 1300 más o menos es la época en la que se funda Pátzcuaro o existen asentamientos humanos anteriores a esta fecha?
Mira, hay una parte de asentamientos anteriores, desde luego, que estaban hacia donde nos encontramos ahorita en su alrededor. Sin embargo, bueno, pues hay un par de hermanos que se llamó Beapane y Pahuacume, que venían de la línea de los Huacusechas, que bueno, seguían las designios de sus dioses, que les habían dictado que en el lugar donde encontraran cuatro petatsecuas, uh-huh, sería el lugar donde fundarían su ciudad y desde ahí se expandirían.
Oye, muy similar a lo que sucedió con los mexicas cuando llegaron al Valle de México, ¿no? Se parece la historia un poquito.
Sí, muy parecido a aquello donde encontraron un águila posada en un lopán, devoraron una serpiente.
Y
muy,
también en un lago, ¿no?
Y también en un lago, sí.
Oye, ¿vendrían de Aztlán también?
Sí. De hecho, las hipótesis dicen que los purépechas y los aztecas que poblaron la región del centro de México venían de las famosas siete cuevas por allá de que
ahí está. Oye, ya con Vasco de Quiroga, la llegada de los españoles tiene un giro este lugar que es mágico, es pueblo mágico, y que todavía vemos en sus calles, pues que se ha respetado la arquitectura, incluso hasta la pintura, están pintadas todas igualitas, ¿no? Y la que quien quiso pintar su casa de rosa, pues no se lo permitieron.
Sí,
aquí no se defiende al INE con colores en la fachada.
Sí, bueno, es una situación que, bueno, al ser nombrado la cabecera del obispado de Michoacán, que inicialmente había sido en Sinsunzan, uh-huh, don Vasco de Quiroga no encuentra las condiciones para que se desarrollara desde ahí la capital, tanto eclesiástica como política, y bueno, pues decide buscar un lugar y resulta que, bueno, encuentra en Pátzcuaro esa resonancia y esos espacios para poderla fundar. Y bueno, pues dice una leyenda que don Vasco de Quiroga, al estar visitando estos lugares, con su báculo lo clava sobre una parte que estamos aquí, espaldas. Y
a 30 centímetros, dicen, sí, que Vasco de Quiroga, a 30 centímetros de donde estamos transmitiendo, puso su báculo y de ahí nació un arroyo, ¿eh?
Sí, un manantial que aún abastece. Bueno, fuiste testigo hace un rato cómo todavía hay.
Digo,
hay
del manantial, sí, ya de que Vasco de Quiroga hubiese puesto su báculo, ¿no? Oye, Fernando, sí, te quiero invitar, vamos a estar aquí mañana, el sábado, el domingo. Te invito el sábado en la mañana que en este espacio y en televisión nos sigas platicando historias de Pátzcuaro.
Qué honor, te agradezco. ¿Puedes? Mucho. Claro que sí, con todo gusto.
Ahí está la cita. Él es Fernando Mendoza Molina, cronista de Pátzcuaro. Mucho nos tienes que contar, poquitos minutos que tuvimos no nos da ni para el arranque. Y entonces aquí nos vemos el sábado como eso de las 9 de la mañana. Y usted, nos escuchamos en unos segunditos. Nos vamos a una pausa. Volvemos con debates. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Con 38 minutos, gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves de debate entre vocerías mujeres de las candidaturas a la presidencia de la República, y por ello
Agradezco muchísimo a Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, que nos acompañe. También a Camila Martínez, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum. Y me parece que está a punto de llegar Jimena Villicaña, coordinadora nacional de la Mesa de Juventud de la Coalición Fuerza y Corazón por México. Pues Camila, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Juan, querido, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy, muy contenta. Ahora nos tocó a distancia, pero listísimas para hablar de todas las problemáticas y de todos los temas que hay ahorita en la agenda.
Sofía, Margarita, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va a la distancia? Uno desde Pátzcuaro, ustedes desde la Ciudad de México.
Ay, envidiándote un poco. Disfruta mucho Pátzcuaro, qué lugar tan maravilloso.
Sí, sin duda. Ahí me parece que no habría debate. Todos coincidimos. Y bueno, muchos temas. Y uno tiene que ver el día de hoy, si están de acuerdo, Camila, pues con estas declaraciones que hacen por parte del Partido Revolucionario Institucional, en el que dicen que el presidente de España dijo que está preocupado por la elección en México, por la inseguridad, y luego hay un artículo de primera plana en La Jornada, en donde el corresponsal de este periódico en España, pues contacta con allegados al presidente de España, tanto de su partido como de su organización política, y desmienten estas declaraciones. Claudia Sheinbaum dijo el martes pasado, en este contexto y sobre este tema, que el respeto al derecho ajeno es la paz, así como lo dijo Benito Juárez. Y hablando de eso, pues esas declaraciones me parece pues que a todo el mundo como el viento a Juárez, ¿no?
Pues sí, efectivamente, digo, creo que estas declaraciones generaron un consenso entre la mayoría de la población mexicana de decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos dejando que gente que viene, que está en otros países, esté opinando aparte con mentiras, además con falsedades de la política mexicana, ¿no? Creo que somos un país que durante mucho tiempo ha peleado por la soberanía, por la posibilidad de la decisión, sea de las mexicanas y los mexicanos, las decisiones que se realizan en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues se movió mucho en redes sociales una crítica, no solamente en desmentido, ¿no?, a una serie de declaraciones que hizo esta persona, sino también pues a recordar, ¿no?, la importancia que tiene pues que no haya participación de políticos extranjeros, que además, bueno, por ahí salió a través de redes sociales que esta persona con un título nobiliario, además, que comprado, ¿no? Entonces, esas personas que han dedicado su vida, ¿no?, o dedican como esta parte del liderazgo que tienen a un tema comprado, a un tema, híjole, tan olvidado, bueno, ya que tiene tan poco valor como el participar dentro de una monarquía, ¿no?, estén opinando de lo que la gente va a decidir en las elecciones dentro de ya 80 días me parece que nos quedan, ¿no? Y bueno, pues defender, ¿no?, este proyecto, que lo que busca es pues que sean las mexicanas y los mexicanos quienes decidan.
Sofía Margarita, ¿tú cómo ves?
Pues, o sea, yo creo que hemos tergiversado y hecho horrores con la palabra soberanía este sexenio. Más allá de si la declaración es o no es verídica, creo que el extralimitar a alguien a no poder opinar de lo que sucede en otro país, particularmente la seguridad en México, que el que crea que no estamos en una situación de inseguridad absoluta, pues está viendo y no ve, ¿no? Yo ahorita que escuchaba a Camila pensaba como, pues a ver, yo me considero una persona política, por supuesto que no asumo que tengo la visibilidad que tiene la corona española, ¿no? Pero al final del día, pues a mí sí me importa poderme expresar sobre lo que está sucediendo en Ucrania o lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Y no siento que eso extralimite el respeto a la soberanía pues, de otro país, ¿no? Cuando existen situaciones pues, de violencia extrema como la que ha pasado pues, en este país, pienso en estos días pues, desde ejemplos mucho más mundanos, como lo que pasó con el conductor cacheteado, pues hasta momentos terribles, pues ya de temas más complicados como el feminicidio, etcétera. Yo no veo mal que alguien diga, oigan, pues ojo, ¿no? Hay una situación de inseguridad. Lo que creo que no les parece al gobierno de López Obrador, y nosotros desde la campaña de Maynard lo hemos señalado muchas veces, es que haya ejercicios de crítica a lo que ellos pretenden, pues es un país ya en vías de pacificación, cuando claramente eso no lo es.
Oye, Camila, vamos a interrumpirnos un poquito más, ¿no? Porque parece que el Zoom nos hace estar así como en un repositorio juvenil y que el andar levantando la mano y nada de eso. Oye, ¿qué onda en Guerrero, eh? Es un desastre el estado, gobernado por Morena. Hay que decirlo, es un polvorín que estábamos diciendo que iba a explotar y ya explotó. No es que sea una zona, un municipio o algunos, es todo el estado. Y bueno, pues ya vimos hoy las determinaciones de la gobernadora Evelyn Salgado y se remueve a la fiscal con quien de plano se llevaba, también al secretario de Seguridad. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué está sucediendo en Guerrero?
Sí, primero nada más retomar algunas de las cosas que estaba diciendo Sofía y ahorita entramos de lleno con el tema de Guerrero, ¿no? Pero sí decir, a ver, el problema con esta señora que hace declaraciones con respecto a la estrategia de seguridad es que a mí me parece que además no tiene la información adecuada, ¿no? Desde una postura de no solamente ultraconservadurismo, como es lo que tiene ella, así es la parte de su partido político que es busca explicar, ¿no?, una estrategia que se ha condensado en una frase, pero además que le están descontextualizando, ¿no? O sea, la frase es abrazos y no balazos. Y lo hemos platicado acá, ¿no?
Ay, no puedo
hay
creerlo.
Hay quienes buscan hacer una burla cuando es muy importante explicar de qué se trata, Sofía. Porque lo que busca hacer esa estrategia es atender las causas. Es decir, a ver...
¿Han cambiado radicalmente en Morena del principio del sexenio a hoy?
Déjame explicarte. Hay un problema de violencia que viene emanado desde las desigualdades y desde el que no hay oportunidades ni de empleo ni de estudios para una gran cantidad de personas.
En eso estamos de acuerdo.
No, cuando no hay una posibilidad de estas personas de integrarse dentro de la economía, de integrarse socialmente, ¿no? Muchas veces son captadas por grupos del crimen organizado o toman posturas antisociales, ¿no? ¿Qué es lo que busca el abrazos y no balazos? Lo que busca es atender las causas. La generación, por ejemplo, las nuevas universidades que se ha hecho no solamente a nivel Ciudad de México, con las nuevas universidades que hizo Claudia Sheinbaum, como el Instituto Rosario Castellanos, como la Universidad de la Salud, donde hoy 38,000 estudiantes que antes no tenían la posibilidad de acceder a sus estudios lo están haciendo con programas que están formando.
Es una estrategia fallida, Camila. O sea, justamente el ejemplo de la pregunta que hacía Juan de Guerrero demuestra que es una estructura fallida. Ustedes van a decir que no, que ven reducción. O sea, y les parece menor.
Porque, por ejemplo, ve tú, ¿no?, el gran logro que se ha tenido en la Ciudad de México con una baja de
la Ciudad de México es una burbuja. 50%. O sea, creo que tú le preguntas a una persona en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, si los números de la Ciudad de México le impactan en su vida cotidiana y su percepción de seguridad, te va a mandar directo por un tubo. Porque
te voy a decir
por qué
nos van a decir
el grueso
que sí les
del país.
No, sí, hombre. Les importa porque las personas que lograron esta estrategia de seguridad exitosa en la ciudad más convulsa del país hoy están buscando la presidencia de la
República. Sí, siguiendo la línea de la estrategia de abrazos no balazos que propuso un presidente.
Algunos de los estados que han
que no ha logrado aterrizarla.
No de ahorita, porque ojo, el tema de Guerrero no es de ahorita. Es un estado que ha tenido una descomposición muy fuerte desde hace muchos años y que por supuesto
no
que necesita
no ha logrado
estos
mejorar.
Cambios. Necesita estos cambios que hoy se están haciendo.
Y quiero decir,
perdón un segundito, es importante, ya que estamos hablando de Guerrero, que Sandra Luz Valdovinos, la fiscal del estado, pues ya dijo que no va a dejar su cargo y que se va a defender ante la solicitud de remoción que hizo Evelyn Salgado Pineda. Y todo esto se da en el contexto que estamos charlando, que
el pleito.
Guerrero tiene problemas muy añejos, pero, pues, como dicen en mi casa, si éramos muchos, parió la abuela. Tenía problemas añejos y vienen a poner una gobernadora que nada más no funciona, ponen alcaldesas como Norma Otilia Hernández, que se va a desayunar con los ardillos, o como Avelina López en Acapulco, que desatiende el problema, por ejemplo, de levantamiento de basura, después de que además le donaron camiones, la iniciativa privada, nuevecitos de basura ya, entre otras monerías. Pues ahí está esta crisis institucional que ya la hay.
Y eso es
ya hay una crisis institucional en el estado de
Guerrero. Oigan, y perdón, porque Camila
creo que pide
mucho que le den la palabra, pero no cede. A ver, y regresando a, tú decías, no, es que esta es una estrategia de abrazos no balazos, porque si la sociedad, no tiene salud y no tiene, a ver, la gente no necesita abrazos, necesita salud. necesita educación, necesita seguridad.
Es un simbolismo, o sea, Sofía. A ver,
pero sí, es que cuando el simbolismo se convierte en algo que tan tangiblemente tiene problemas, no, es que justamente lo que no se vale es decir que el lenguaje es figurado. Cuando ves un escenario como el de Guerrero,
pero no,
porque entonces ya parece una burla.
Cariño. El garantizar que haya un Estado que se haga responsable, por ejemplo, de los cuidados. Ajá. ¿No es eso un abrazo? Yo creo que sí. Yo creo que sí es un abrazo darle educación a la gente, darle oportunidades laborales, ¿no?
O sea, me parece ultra hippie.
¿Sabes qué no es? Bueno, te parecerá lo que tú quieras.
Ultra hippie. O sea, es un poco como creer que vas a arreglar el problema de seguridad de Guerrero con abrazos.
Entre eso.
Y cariño.
Bueno, entonces... Entonces,
o sea, las familias guerrerenses
en 2018 a la estrategia familias, del PAN de hacer una la que llamada han, guerra contra el narcotráfico,
la que ustedes han continuado, Camila.
Con el cartel Sinaloa. No es cierto.
Claro no que sí, cierto, la militarización que empezó que no. Calderón, ustedes la han ido a condecorar.
Eso no es cierto, eso no es cierto.
O sea,
pero ¿cómo a ver, perdón decir aquí,
les pregunto,
empezar?
Camila, te pregunto, ¿los abrazos son excluyentes de acciones que puedan pacificar el estado de Guerrero un poquito menos apapachosas sin desatender que sí se necesita los abrazos? Sí se necesita que atiendan a las personas cuidadoras, sí se necesita que se atiendan las causas, pero también se necesita que mientras da resultados esta estrategia, un estado como el de Guerrero no sea pues un infierno como el que está haciendo.
No, Juan, y estoy completamente de acuerdo contigo. Es una parte de la estrategia que creo que es fundamental, pero además te quiero decir, ¿no? El proyecto que se hizo, por ejemplo, en la Ciudad de México, tiene que ver justo con una coordinación correcta con la fiscalía que hoy se está proponiendo, fue exitosa en la Ciudad de México, se está proponiendo que se lleve a nivel federal. Tiene que ver con una formación, por ejemplo, de la policía de la capital, que tomó cursos de profesionalización, que hubo mayor, ¿no? Cantidad de policías que fueron contratados, que se les mejoraron los salarios, por ejemplo. Todo eso es importantísimo, ¿no? Porque dignificas así también el trabajo de quienes están atendiendo la seguridad, ¿no? Y entonces es una serie de estrategias como se está haciendo. La policía de la Ciudad de México no son militares, Sofía, aunque te rías, no es así, ¿no? Y bueno, en el caso de las propuestas que se están realizando desde la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Se busca llevar, por ejemplo, el tema de la coordinación con la fiscalización, que si bien va a continuar siendo autónoma, es importante que sí vayan a estas reuniones que se hacen todos los días por la mañana.
Yo sí creo,
para
Camila,
que todas las secretarías integradas,
que es un despropósito
no
para el país,
en el tema de seguridad directa, sino también de atención a las problemáticas sociales, puedan coordinarse junto con la fiscalía para atender las investigaciones que, ojo, durante muchos años, ¿no?, quedaron absolutamente relegadas. Y si hoy tenemos...
Yo sí de verdad creo que es un despropósito para el país comparar la Ciudad de México, porque es una ciudad que además lleva años siendo un bastión de derechos, que se ha ido construyendo desde hace años.
No puedes decir que ha sido históricamente un bastión de seguridad, porque...
De verdad, yo creo que si le preguntas a cualquier mexicano en estos momentos, si prefiere vivir en la Ciudad de México desde hace 15 años, a cualquier mexicano, si le preguntas, oye, ¿prefieres vivir en la Ciudad de México que en tierra caliente? Pues, te va a contestar algo clarísimo.
Oye, y Sofía, perdón, por seguridad. Sofía Margarita, claro, sobre esto que estás diciendo, te pregunto, ¿crees que la estrategia que se estableció aquí en la Ciudad de México, sobre todo durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, que es, ya hemos hablado mucho de ella, son varios ejes, puede ser replicado en el resto de la República y tendría resultados?
No,
yo creo que no se puede aplicar
si
parejo,
la gente prefiere,
porque en ese sentido, cuando tú ves lo que sucede en diferentes estados y entiendes que la masa urbana de una ciudad como la Ciudad de México no se ve de la misma forma, por ejemplo, en la sierra en Chiapas y o en un espacio tan complicado como el tema de las autodefensas en Michoacán, es bien complicado argumentar que porque algo pegó en la Ciudad de México, donde además, reitero, las condiciones de vida han sido radicalmente distintas que en el resto del país. Y digo, obviamente, pues si estamos comparando CDMX Guadalajara, pues otra historia, y CDMX Nuevo León, otra historia, ¿no? Pero al final del día yo creo que no es una estrategia replicable y que justamente... Uh-huh. Hay un problema como para mí intrínseco en el argumentarlo, porque yo creo que hay dos cosas que estamos perdiendo de vista. O sea, los números totales a nivel país. Ahora resulta que Morena va a defender la estrategia de Claudia en la CDMX e ignorar que ella promete la construcción del segundo piso a nivel país y que ese segundo piso es emular hasta ahora la estrategia de López Obrador, la cual ha sido no exitosa. Y yo sí creo,
Camila,
que tanto...
Ya, porque se nos va a acabar el tiempo. Perdón, Sofía Margarita. Camila, ¿es replicable la estrategia de seguridad que se implementó en la Ciudad de México durante los últimos casi 6 años al resto de la República y daría resultados? Te hago la misma pregunta, Sofía Margarita.
A ver,
nos
yo no
dice
entiendo. Sí, dice Sofía que no. Yo no entiendo por qué no podríamos aplicar en Guerrero, en Guadalajara, en cualquier lado, la coordinación de todas las secretarías junto con la Fiscalía para atender el tema de seguridad. Es más, me parece lo mínimo básico, ¿no? Que se debió de haber hecho desde hace muchísimo tiempo para atender la seguridad.
Pues díganle a su presidente. Pues gobiernan 23 estados, pónganse las pilas.
A ver, pero tú sí sabes tú, Sofía, por ejemplo, que el presidente todos los días tiene una reunión con gabinete de seguridad. O sea, porque quizás
no le ha dado muchos resultados.
Sí han empezado a bajar. Ahora, a ver, venimos de gobiernos. Claro, por supuesto, porque es un
le van a echar la culpa, ¿no?, al pasado. O sea, y es
no,
que
ver,
nuevo,
es
todo es culpa de Calderón.
¿No? Donde empiezan a bajar, donde
háganse
empiezan
ya
a bajar
responsables.
Los delitos. Ve tú, por ejemplo, cómo han bajado, ya han empezado a bajar los homicidios, ¿no? Han empezado a bajar.
Y los feminicidios se dispararon en la Ciudad de México. Entonces, cuidado, mujeres
en la Ciudad de México,
país.
No.
Perdóname, claro que sí, 26%.
Pero tengo los datos. Fíjate que las muertes violentas a mujeres han bajado en 33% en la Ciudad de México. ¿Y sabes
lo
qué?
Que
han aumentado.
Como
han aumentado 69% las vinculaciones a proceso de agresores de las mujeres, Sofía.
Cuando,
¿no? Entonces,
o sea,
nada más, termíname, porque tú estabas diciendo que no funciona. Sofía, yo de verdad no entiendo cómo crees que no va a funcionar atender las problemáticas de falta de empleo, las problemáticas de educación, las problemáticas de falta de acceso
a salud. No, claro que va a funcionar lo que te estoy diciendo.
Ah, bueno, pues esa es la propuesta.
Abrazos.
Ah, qué bueno que estás de acuerdo.
Entonces aprendan a definir sus propuestas y
claro,
dejen de llamarlas
supuesto.
Abrazos,
pero
no balazos.
Mientras no entiendas, ¿no? Y mientras no entiendan en tu partido.
No,
que
nosotros
es
entendemos muy bien, Camila, porque además llevamos
de la
mucho
seguridad,
tiempo.
Pues parece
y la
que
propuesta
no, porque
de
ahí están los resultados de
ver.
Los estados que ustedes están
con
gobernando.
Pacificar.
¿No? Pero a ver. Mientras no entendamos que es parte de la misma estrategia y que no hay estrategia de seguridad sin bienestar de la gente, vamos a tener un problema que no se va a poder resolver. Y eso es lo que estamos proponiendo, lo que está proponiendo Claudia y por supuesto lo que yo me sumo.
Lo que
en un minuto, perdón, Sofía, nos queda un minuto. ¿Qué propone Movimiento Ciudadano en materia
a ver,
de seguridad?
A ver, sí, yo me quedo con, en el caso de Maynes, creo que hay una propuesta muy clara de un proyecto nacional de pacificación que incluya, uno, regular las drogas. Yo quiero que Claudia se atreva, o Xochitl se atrevan a decir que van a despenalizar la marihuana
regular,
porque lo mismo
regular
prometió
la droga?
El presidente
¿cuántas
AMLO?
Drogas? O sea, sí,
Camila,
sí me gustaría que Maynes fuera muy claro, ¿no? Para
todas.
Decir cuáles, todas las drogas. O sea,
todas.
Si se quieren meter
en Movimiento Ciudadano.
Platicando el próximo jueves. El próximo
bueno,
jueves seguimos platicando. Camila,
gracias, Juan.
Sofía Margarita, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Y mientras tanto, vamos a regalar 10 pases dobles para Carlos Cuevas y Ricardo Caballero en el Teatro Metropolitan. Mañana a las 8:30, 10 pases dobles para Dulce Sola Tour en el Teatro Metropolitan. El sábado a las 8 de la noche, lo que tienen que hacer es hablar al 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Sofía Margarita, muchas gracias. Camila Martínez, muchas gracias. Usted, muchas gracias por habernos acompañado. Es jueves, ya le dije. Nos vemos a las 10 en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.